Estamos una vez más como cada miércoles en Sin Fronteras. Hoy es 16 de mayo del 2007. A ver, vamos recordando los números de siempre. El teléfono por si alguien quiere llamar.
91-315-1112.
Y nuevamente para el que quiera escuchar el programa, bajárselo por audio, que no esté por aquí por la zona de la Ventilla, recordar que tenemos nuestro blog www.sinfronteras.blogsome.com. Y así como la semana pasada estuvimos enterándonos un poco de la situación política, social y económica de Guinea Ecuatorial, esta semana también tenemos nuevos invitados. Recordar, como siempre, que estamos en Radio Comunitaria, Radio Almenara 106.7, como cada miércoles. Y nada, comentaros que tenemos a tres integrantes de ¿Quién debe a quién? Cristina, Alicia y Encarna. ¿Qué tal estáis?
Bien, muy bien.
Muchas gracias por estar aquí. Nos iremos enterando un poquito, Alicia, de, bueno, por un lado de las relaciones norte-sur, nos iremos también enterando un poco de, Encarna, de qué es esto de quién debe a quién, cómo ha surgido en el año 2004, ya nos iréis contando, y bueno, también de los supuestos objetivos del milenio que ojalá se alcancen. No sé si queréis decir algo, comentar algo.
Bueno, nada más que estamos encantadas de estar aquí, compartiendo con vosotros este espacio, y bueno, esperemos ser algo útil.
Sí, esperamos que les resulte interesante lo que le podamos contar, que es lo que pasa en los países del tercer mundo y relacionado con la deuda externa, tiene mucho que ver con lo que nos está pasando aquí en España.
Muy bien, es verdad, intentar entre todos tanto reflexionar como ver la forma de que podemos, cuando pensamos en la inmigración, tanto aquí en Sin Fronteras como fuera de este medio alternativo, en otros medios, cuando se plantea la inmigración, encontrarle orígenes, pero orígenes reales, como las deudas externas no condonadas, cómo surgieron, cómo se siguen generando, y bueno, iremos hablando de todo esto un poquito más adelante. ¿De música de fondo qué hay, Carles?
Pues está sonando Virginia Rodríguez, y pues es una cantante, una música brasileña, y tiene pues influencias del candomblé uruguayo, bueno, la música que viene de África, no de Ghana, me contaba Julio este mediodía. De los esclavos de Ghana la llevaron a América Latina.
Pues estaremos con eso de fondo y con mucha más música. A ver, sube un poquito.
Linda ciudad de Abomé, linda ciudad de Abomé, linda ciudad de Abomé, linda ciudad.
Pues como cada miércoles empezamos rápidamente con el sumario para que nos dé tiempo a todo. Canciones va a haber un poco de todo. Sargento García, Poetas, Tiken Jaffa Coli, creo que se pronuncia así, Caramelo Santo, y también va a estar Perro Flauta, y para cerrar el conocido y querido Juan Manuel Serrat. Va a haber secciones un poco para tratar de coordinar la presencia de estas compañeras aquí en el estudio, en el programa. Encarna nos va a presentar la campaña de quién debe a quién y el pronto surgimiento, diríamos, de esta nueva campaña de ¿Quién invade a quién?, que nos van a explicar un poco cómo va a ser esto. Luego Cristina va a estar hablándonos de los objetivos del milenio. ¿Qué es esto de los objetivos del milenio? Es para muchos que no podemos quizás saber de lo que va. Y luego, para cerrar, también Alicia va a explicarnos un poco las diferencias entre norte a sur. Esperemos poder todos también incorporarnos ahí al debate. Y en inmigración vamos a querer hablar todos, porque realmente es un tema que nos preocupa en el sentido de cómo está siendo construido en los medios y cómo está siendo tratado a nivel político, tanto en España como en el resto de la Unión Europea. Y agarré una música más movidita, pero bueno, vamos a dejar esta música de fondo para más cositas, porque más cositas, como decimos siempre, un poquito de todo. Y si no llega todo, pues lo intentamos. Así que como cada miércoles, manifestaciones, conciertos y bla, bla, bla. Y el cuento. Y en el cuento quisimos tenerlo, ya que no lo podemos tener en presencia, ojalá, a Eduardo Galeano, pues vamos a leer uno de, no sé si es un cuento o un poemita de él, quizás lo conozcamos, pero nunca es malo volver a leerlo y pensar en eso, en los nadies que hay por todos lados y de todo el mundo que los construyen así como nos empobrecen. ¿Con qué nos vamos de música?
Pues vamos a escuchar Poetas de Sargento García.
Pues ahí va.
¿Quiénes son culpables de tanta injusticia? ¿Quiénes son culpables de tanta maldad? Todo el cruel fabricante de armas sangrientas, todo el guataca aliado al gran Babilonia. Pueblos que son explotados por los poderosos, niños descalzos que mueren sin pan sin abrigo, hombres que pierden la tierra sin saber la razón, madres que lloran la ausencia de hijos perdidos.
Poeta de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Poeta de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír.
De aguas cristalinas, leones que comen la carne estando en el nido, hombres que ensayan cohetes en tierras sufridas, lacras ambiciosas de más proceder. Hoy en la tierra molesta el que piensa en la paz,
que piensa en la paz.
Hombres que pierden la vida por manos oscuras,
por manos oscuras.
Niños que están en la tierra sin nombre de padre,
sin nombre de padre.
Madres que lloran hijos cuando viene la muerte.
Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír.
No nos
ne peux pas m'imaginer que nous ne pouvons rien changer. C'est un combat pour vivre dans la justice et la dignité. Je ne peux pas m'imaginer que tu ne seras jamais figé. Je veux vivre ma destinée, qu'on écarte dans la fatalité. Je me bats pour que les mots sortent de leur prison. C'est mon combat pour que les esprits retrouvent la raison. Car attention, attention, plus forte est la pression, plus on entend les explosions.
A las puertas del imperio llegan pueblos mojados de más humanidad que la imaginada en el imperio. Llegan hombres llenos de ilusión. A las puertas del imperio llegan mujeres con las entrañas mirando al sol. Quieren parir un nuevo mundo, dicen. Pero el imperio repite.
Repatriados.
Repatriados.
Retornados.
Desde adentro del imperio, los que andemos por aquí rumbeando pa' un lado y pa' otro, ayudemos y derribemos la farsa. Luchemos contra el racismo de las leyes europeas de extranjería.
Pues empezamos entonces este programa de Sin Fronteras del 16 de mayo. ¿Qué tal, Encarna?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros y deseosa de que la gente que nos escucha ahora se animen a participar en nuestra campaña.
Ahí está, vamos a ir recordando luego si tenéis ahí algún email o algún sitio donde puedan comunicarse las personas que escuchen esto y que quizás se sientan interesadas en participar. ¿Quién debe a quién? ¿Cómo surge quién debe a quién?
Pues fue una propuesta de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa y el Observatorio de la Deuda en la Globalización. El Observatorio de la Deuda es una red coordinada para la investigación de los distintos tipos de deuda y las promesas y actuaciones de los distintos actores involucrados. Está ubicada en la Universidad Politécnica de Cataluña.
Ajá.
La campaña se convocó con carácter estatal a todas las organizaciones, colectivos y personas que preocupadas por esta problemática y para unirnos a las diferentes iniciativas a nivel internacional que tanto en el norte como en el sur están luchando contra la injusticia y dominación que supone la deuda externa y sobre todo sus consecuencias. Celebramos un primer encuentro en San Sebastián de los Reyes en noviembre de 2004 y posteriormente una asamblea general en Palencia en abril de 2005 en la que se concretaron los objetivos de la campaña. Los objetivos de esta campaña son fomentar la participación ciudadana tanto en el conocimiento de las causas de la deuda como en la búsqueda de soluciones. Denunciar la ilegitimidad de la deuda externa. Se considera que una deuda es ilegítima cuando ha sido contraída por un régimen no democrático, no ha beneficiado a las poblaciones y se ha contraído con la colaboración de los acreedores. En ese sentido, nosotros consideramos que la inmensa mayoría de las deudas son ilegítimas. Otro objetivo era denunciar la perversión del mecanismo de la deuda como instrumento de dominación política, social y económica que conlleva graves repercusiones sociales y ecológicas para las poblaciones y los países. El cuarto objetivo era exigir al gobierno, mediante presión política, la realización de una auditoría interna de la legitimidad de la deuda bilateral que es la deuda del Estado, y la desaparición de los mecanismos que la generan. Y por último, generar un debate social en torno a las consecuencias de la inversión española en el extranjero.
Esto me estás diciendo que es en el año 2004, ¿verdad?
2004, o sea que en noviembre del 2004 comenzamos y la campaña empezó a funcionar en el 2005.
¿Quién debe a quién entonces en el 2004? ¿Habéis hecho actividades como la que comentabas recién en Los Reyes, San Sebastián de los Reyes, la memoria esta de los que no somos de aquí? También habéis hecho un tipo de juicio, ¿verdad? Un juicio público. Perdona, Encarna, el micrófono es ahí central. Hicisteis un juicio. sí, un tribunal sí, bueno, internacional.
La campaña que se planteó como un trabajo sostenido a largo plazo, de todas formas, también se quiso que tuviera momentos de gran relevancia. En ese sentido, organizamos un tribunal internacional de opinión para juzgar las responsabilidades del Estado español y las consecuencias de la deuda externa en los países endeudados, y para examinar el papel de los otros actores, como las empresas transnacionales españolas y las instituciones financieras internacionales. El tribunal se planteó como un espacio abierto a la participación de la sociedad y ocupando la parte central, la voz de los afectados y afectadas por la deuda. Previo al tribunal se celebraron audiencias entre los días 14 y 15 de octubre del 2005 en Córdoba, Salamanca y Barcelona, y los días 22 y 23 del tribunal en Madrid, del mes de octubre. Este tribunal, formulado en nombre de los pueblos que soportan la deuda externa y de todos los ciudadanos y ciudadanas solidarios con los mismos, declaró probados 14 puntos, los cuales constituyen una violación grave del derecho internacional y sus normas y cuerpos legales. Por todo lo cual, el gobierno español y las instituciones financieras y comerciales internacionales, así como las empresas transnacionales españolas, han sido condenados a reparar los daños causados mediante la implantación de políticas públicas y privadas encaminadas hacia una profunda transformación del sistema capitalista actual. Tras la celebración de este tribunal y una vez escuchadas a través de sus testimonios las voces del sur, las conclusiones recogidas en la sentencia condenatoria en 14 puntos nos llevan a poder expresar sin ningún género de duda un eslogan que ya tienen muchos países que soportan la deuda: no debemos, no pagamos. El eslogan "no debemos, no pagamos" que tienen los países que soportan la deuda, para nosotros será "no nos deben, no nos pagan". Entonces nosotros en ese sentido entendemos que están en su pleno derecho, es decir, que no pagan la deuda externa porque está más que pagada. Dentro de, atendiendo a las distintas sensibilidades de los grupos que están en esta campaña, que son varios, establecimos tres ejes de actuación, que son deuda ecológica, deuda política y social y deuda económica. Estos ejes se concretan en cuatro grupos de trabajo. Uno, que se llama Resol, que tiene que ver con la empresa multinacional de carburantes. Este grupo se ocupa de estudiar y denunciar las políticas de destrucción social y medioambiental que la multinacional Resol practica en los países en los que actúa. Otro grupo de trabajo es sobre cambio climático, que trabaja los aspectos relacionados con el cambio climático y sus consecuencias en todo el planeta, así como la responsabilidad de los países del norte en este cambio. Otro tercer grupo trabaja la ley de deuda, sobre la deuda del Estado español y las repercusiones de sus políticas, haciendo llegar al gobierno nuestras críticas y reivindicaciones. El grupo de deuda e inmigración, que es el que nosotros estamos hoy aquí, nos ocupamos de promover el debate en el tema de la inmigración, vinculando a la deuda externa y al empobrecimiento de los países mediante el saqueo de sus recursos. El funcionamiento en quién debe a quién en esta campaña es democrática y horizontal. Es decir, que en cualquier momento un colectivo o una persona puede incorporarse a las distintas reuniones de los grupos de trabajo o a la asamblea estatal con derecho a participar plenamente en la toma de decisiones.
Bueno, Encarna, por habernos contado esto, también ahora vamos a ir escuchando a las otras compañeras las reflexiones que surgen de esto. Por eso también hay grupos de estudio y grupos de trabajo dentro de la campaña ¿Quién debe a quién? Si hay gente interesada, ¿a dónde se puede comunicar?
Bueno, pues podemos mandarles un mail, que es, ¿lo digo ya? Sí. Un mail, un teléfono y una dirección postal.
Muy bien.
Vale. El mail sería RCADE. Son letras.
Hablar nuevamente.
R, C, A, D, de dedo, E, de España. Uh-huh. Nodo centro, todo junto, claro, como todos los correos. @nodo50.org. La dirección sería Magnolias 35, bis 28029, Madrid. Y el teléfono 91 314 56 48.
Muy bien, a partir de aquí vamos a seguir reflexionando entonces que bueno, quién debe a quién en realidad va a ser justamente los que van a enmarcar las reflexiones que vamos a ir escuchando en un ratito de las compañeras. ¿Qué vamos a escuchar ahora de música?
Ahora un temita de Lila Downs, que ya lo hemos puesto alguna vez aquí, y el tema se llama Sale Sobrando y nos parece que viene muy bien para esta ocasión.
Hermanos. justicia sale sobrando.
Pues, terminando de contar Encarna, tenéis una página, ¿verdad? Una página web de...
¿De quién debe a quién? Uh-huh. Sí. ¿Quién debe a quién?
.org.
Sí. Muy bien, www.quiendebeaquien.org. Cristina, estamos con el tema de los objetivos del milenio, ¿verdad?
Sí. Queremos hacer la lectura de la letra pequeña de los objetivos del milenio, es nuestro propósito. Podemos decir que en nuestra campaña pretendemos diferenciarnos del ruido mediático que hacen los responsables de la globalización neoliberal. Desde el G8, el Banco Mundial, instituciones financieras y muchas más están impulsando campañas como las del objetivo del milenio. Estos objetivos que se han popularizado cuando se hace una declaración que firman los países miembros de las Naciones Unidas en el año 2000, gozan de muy buena prensa gracias al eco que se hacen de ellos los medios de comunicación. Son muchas las asociaciones que pretenden llegar a cabo estos objetivos. Y en cuanto a nuestra campaña, ¿quién debe a quién? Tenemos abierto un debate alrededor de ellos porque no solo con los mecanismos que utilizan se alejan cada vez más de obtener estos objetivos, sino que además logran afianzar y eternizar el modelo económico que vivimos. Ahora, reconocemos que por primera vez se han identificado puesto plazos a los indicadores de la miseria humana. Pero también vemos que estos propios objetivos son instrumentalizados por los verdaderos responsables de esta miseria. En otras oportunidades, en la década de los 60, las Naciones Unidas ya habían hecho programas para luchar contra la pobreza. A diferencia de ahora es que no se denuncia las causas y se excluye y se ignora la existencia de cualquier otro modelo alternativo de desarrollo. El único modelo que se acepta es el modelo neoliberal. Porque lo que se busca es implantar y sostener el pensamiento único. Y se desestima la posibilidad de la autosuficiencia que tienen los pueblos. Otro aspecto es que relaciona la inseguridad con la pobreza. Esto ya lo había ensayado Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. Y ahora revive la asociación de pobreza con terrorismo. El tema importante para ellos es el de siempre, que las condiciones de acumulación no sufran ningún inconveniente. Además, siguen utilizando las mismas herramientas. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, las élites de los países donantes, las élites de los países del sur, dejando totalmente de lado los verdaderos actores, que son los pueblos de los países empobrecidos. Y el discurso, el mismo, más deslocalización, desregularización, liberación. Y la privatización o la reducción del Estado que permiten las inversiones extranjeras como instrumento para luchar contra la pobreza. Estos planteamientos, como ya vemos desde hace 30 años, no sirven, porque no solo no ayudan a desarrollar a los países del sur, sino que a su vez profundizan la desigualdad y aumentan la pobreza. Otro tema más es que la aplicación de estas recetas ignora todas las actuaciones autóctonas y le da la espalda al verdadero cambio social, a la promoción de un desarrollo humano, y no intenta bucear en cómo han sobrevivido estas sociedades, aún con el saqueo del norte y las sucesivas colonizaciones. Y antes de terminar, quiero hacer un especial sobre el objetivo 8, porque considera la viabilidad de la deuda. Textualmente, el objetivo 8 en el desarrollo dice hacer sostenible la deuda a largo plazo. O sea, que plantea como objetivo conseguir los mecanismos para que sigan pagándola, obviando que los países del sur le entregan al norte 14 veces de lo que reciben. Lo que es peor,
además de esto, le imponen recetas que hacen que estas sociedades vivan de una forma más austera, aún más de la forma miserable que llevan de vida.
Realmente recordemos las palabras que decías recién, porque quizás dichas rápidas no los podemos plantear lo que es la desregularización para los países como sostenidas del tercer mundo, en realidad, porque ellos se regularizan bien, o sea, no es tan fácil que nosotros desde el sur traigamos productos aquí, como si están dadas las economías nuestras del tercer mundo para que sí todas esas leyes sí estén a favor de lo que es el comercio con ellos. Y decías también el tema de la liberalización de los mercados y bueno, pensar en eso cuando hablamos, ¿verdad?, de modelo neoliberal. Lo que sostenías recién, son varios objetivos del milenio.
Son 8 los objetivos del milenio. No sé si te interesa, los puedo leer. No sé si viene.
En realidad, más que venir a cuento, es lo que decías vos, ¿no? La incongruencia de esos objetivos con lo que se palpa.
Claro, porque dentro de los objetivos, dentro del objetivo 8, lo que ellos buscan a su vez es de subvencionar estos objetivos. O sea, a través del objetivo 8 pretenden que los pueblos del sur subvencionen los 7 objetivos anteriores. En resumen, creo que lo que podemos sacar de eso que estábamos diciendo, la letra pequeña de estos objetivos, serían que carecen de un diagnóstico, no hacen autocrítica sobre el porqué de la situación del mundo, no aparecen causas ni responsables, pierden de vista a los pueblos del sur, siguen alimentando las finanzas internacionales, o sea que han surgido para legitimar la constante política neoliberal de los últimos años. Y además, que para mí es un objetivo escondido muy importante que tienen los objetivos del milenio, que es el que de alimentar las ilusiones de la ciudadanía, que se tranquiliza a sí misma al escuchar que se están luchando contra la pobreza. Y además, como implican a las ONGs, es una manera de adormecer los movimientos sociales, que lo que intentan es un mundo más justo.
Luego también el tema de los objetivos del milenio, que está muy mediatizado, ¿no? Porque el Jeffrey Sachs, que es uno de los encargados del tema este, su compañero de viaje codo a codo va siempre con el señor Bono de U2, ¿no? Entonces, claro, pues ya te meten, además, que un pedazo de artista como el señor Bono, que es la hostia solidario, está con este proyecto, pues tiene que ser increíble de bueno, ¿no? Y luego vemos que, leyendo un poco la letra pequeña, pues tiene muchas carencias.
Sí, sobre todo por lo que decía la compañera Cristina, que los actores son ellos siempre los mismos, ¿no? Como nombrabas recién, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, las élites locales de los países del sur, pero en el fondo no toman como actor real, que es el actor, el sujeto político, que son los pueblos.
Sí, quienes tienen que decidir supuestamente su destino.
Exactamente.
Bueno, ahora vamos con una canción, la de Tigan Jafagó de África, un poquito de reggae desde Costa de Marfil.
Africa, Africa, won't you
Veníamos hablando ahora sí del tema de lo que nos comentaba Cristina, de los objetivos del milenio, de las incoherencias, de los objetivos del milenio, y para hablar de incoherencias, pues hablar de las relaciones norte-sur. ¿Qué tal, Alicia?
Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí.
¿Nos vas a contar un poquito este tema de qué se piensa, desde en quién debe a quién, las relaciones norte-sur?
Sí, cuando uno se pone a aprender un poco sobre deuda, se da cuenta que la deuda no es un problema económico, sino que es un problema político. Y cuando uno analiza la deuda externa desde un punto de vista político, se da cuenta que es todo muy fácil. Cuando escuchamos a los presidentes o a los ministros de economía o a los banqueros hablar de deuda en general y de deuda externa en particular, nos apabullan dándonos un montón de números, de cifras, haciendo promedios, sumando y restando, y nosotros no nos enteramos muy poco y generalmente cambiamos de canal. No voy a hablar de números porque no es necesario los números para entender qué es lo que pasa con la deuda externa. Cuando nosotros de pequeñitos nos hablan de lo que significa tener una deuda, nos enseñan que cuando uno pide un préstamo, ese préstamo hay que devolverlo. Por otro lado, sabemos que cuando pedimos un préstamo y vamos al banco, el banco no nos da el préstamo si nosotros no tenemos un trabajo, una nómina y no nos hacemos responsables de devolver ese dinero. El banco directamente no nos da el préstamo. Y si nos lo diera, el banco está corriendo un riesgo muy grande y será su responsabilidad en caso de que yo no le vaya a pagar. Pues esto no es lo que pasa con la deuda externa. Con la deuda externa se presta dinero a países que están en guerra o países que tienen dictaduras o países en principio muy desorganizados, y se les presta y se lo prestan bancos o se lo prestan empresas o se lo prestan países que no se van a hacer cargo si no se le pueden devolver la deuda. Y eso no les preocupa porque las deudas se socializan. Es decir, los países del norte serán los que se encargarán con sus impuestos de tapar el agujero. Y los países del sur, los responsables, los que han contraído las deudas, pues socializarán el dinero con sus ciudadanos. Y todo el mundo tan contento. La deuda externa, entonces, en teoría, es el dinero que los países del sur empobrecido adeudan a los bancos, a los países del norte y a las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, por los préstamos recibidos por sus gobiernos, que en este momento no pueden devolver. La deuda externa se viene generando desde la descolonización, pero ha tenido un proceso novedoso a partir de los años 70. En esa época, en el medio de la Guerra Fría, había, con el aumento del precio del petróleo y la desvalorización del dólar, los bancos europeos y de los países desarrollados tenían enormes cantidades de dinero, y ese dinero en los bancos no sirve. El dinero hay que hacerlo rendir, y para esto entonces empezó a fluir en una serie de préstamos a los países del tercer mundo, con el objeto de, en unos casos, de garantizarse apoyo político en el medio de la Guerra Fría. También ha servido para colocar el exceso de producción en los países subdesarrollados. Esos préstamos significaron dinero fácil y abundante, y un tipo de interés relativamente bajo, pero variable, lo que permitió que se iniciara en los años 70 entonces este proceso de endeudamiento. ¿Qué pasa en los años 80? Reagan y Thatcher deciden unilateralmente aumentar los tipos de interés, que pasaron del 4% al 16% y a veces el 18%. En ese momento se une esta situación a la bajada del precio de las materias primas y los productos agrícolas, que son los principales productos de exportación de los países del sur. Por lo tanto, estos países se encuentran con que ingresan cada vez menos y tienen que pagar cada vez más. Esta situación hizo crisis en agosto del 82, cuando México declara que no puede pagar la deuda. Detrás de México, en América Latina, va Argentina y Brasil y el resto de los demás países. Esta misma situación se da en prácticamente todos los países del tercer mundo. Entonces se inicia un proceso de renegociación de deuda país a país, porque los países del norte no aceptan negociar con grupos de países. Obligan a los países a hacer negociaciones individuales, país a país, lo cual debilita el replanteo que puedan, la negociación de los países del sur. Bueno, entonces, cuando se inicia el proceso de renegociación de la deuda país a país, se les pide a los países endeudados que acepten los planes de ajuste estructural. Es decir, la idea es que el planteo para sanear la economía hay que reducir los gastos sociales, eliminar subsidios a agricultores y a pequeñas empresas, reducir plantillas y sueldos de los funcionarios y privatizar los servicios públicos. También se recomienda aumentar las tarifas de los servicios básicos y aumentar el IVA sin tocar los impuestos directos. También se recomienda orientar la economía a la exportación para obtener divisas con que pagar la deuda, desregularizar el mercado laboral, promover zonas francas sin leyes laborales ni sindicatos y abrir los mercados locales a las empresas extranjeras. Es decir, se impone a los países del sur el modelo de desarrollo neoliberal muy similar al aplicado al que estamos sufriendo aquí en Europa, que hacia aquí ha tenido resultados tremendos y ha disminuido el bienestar de los trabajadores de forma significativa. En los países empobrecidos el resultado ha sido catastrófico. hacía muchos años que los países del sur no sufrían un saqueo y una destrucción de sus economías tan grande.
Sobre todo lo que sostenías, ¿no?, de las políticas unilaterales.
Las políticas de neoliberales.
Neoliberales y de forma unilateral.
De forma unilateral ha sido las negociaciones lo que ha obligado, digamos, a estos países a aceptar políticas totalmente perjudiciales para los pueblos. Evidentemente los que negocian las políticas, ellos no se afectan, porque ellos tienen dinero suficiente para pagar las cuentas de la luz, la cuenta del agua y comprar comida y comprar ropa. Pero los que lo sufren son las poblaciones, ¿no? Y así como aquí en España se dice, lo llaman democracia y no lo es, o no nos representan, allá se viene diciendo eso desde hace muchísimos años, y en los países del sur el tema de la deuda externa es un tema prácticamente popular, podríamos decir. Más o menos cualquier persona puede tener su opinión sobre la deuda externa, porque la deuda externa para nuestros países es la excusa por la cual no se pueden aumentar los salarios, no se pueden aumentar las pensiones, no se puede invertir en sanidad, no se puede invertir en educación. ¿Por qué no se puede hacer eso? Y porque tenemos gobiernos anteriores, siempre son los gobiernos anteriores, que nos han endeudado. Y bueno, y entonces nos piden hacer un esfuerzo para pagar una deuda externa que no es impagable, porque mientras se paga un poco de deuda externa se vuelve a endeudar los países. En América Latina se dice que los gobiernos democráticos pagan la deuda externa. Los gobiernos dictatoriales contraen deuda externa. Y como la historia de nuestros países es unos años de gobierno pseudo-democrático y unos años de dictadura, pues estamos así nos luce el pelo, digamos, ¿no? Entonces nos encontramos hoy con que después de estas políticas de 20 años, casi 30 años de estas políticas, la economía de países como, por ejemplo, Indonesia está hundida y sus pueblos son acreedores de una deuda que representa el 140% del Producto Interior Bruto. ¿Quiénes fueron los prestamistas de esta deuda? Fueron bancos internacionales y un grupo de 100 o 200 personas implicadas en la dictadura militar. Ellos son los que recibieron los préstamos. ¿Quiénes tienen que pagar hoy esos préstamos? Las poblaciones de trabajadores de Indonesia. En Argentina pasó lo mismo. En el año 75 cada argentino debía al exterior 320 euros. Y en el año 2000 cada argentino debe 3.800 euros. Nos preguntamos, ¿en qué se gastó ese dinero? En Argentina el dinero se gastó en compra de armas y en pagar las comisiones por la compra. Según estimaciones del Banco Mundial, en esto se gastaron 10.000 millones de dólares. También se gastó en cubrir deudas de varias empresas poderosas que habían tomado préstamos en el exterior, lo que se llama la privatización de la deuda. Es decir, que las empresas, los bancos, las multinacionales, se endeudan. Y cuando tienen algún problema, ¿quién tiene que pagar la deuda? El Estado se hace cargo de la deuda. Y los pueblos son los que tienen que pagar la deuda. ¿A costa de qué? A costa de sanidad, a costa de educación, a costa de comida. En Brasil, la deuda per cápita hoy es de 1.399 dólares y en México de 1.700. Con este panorama podríamos pensar que la deuda externa no se está pagando. Pero no es así, la deuda externa se paga. A pesar de su situación económica, los países del sur pagan cada año grandes y crecientes cantidades de dólares. Este pago es lo que se llama el servicio de la deuda, que incluye las amortizaciones de capital y los intereses. Pero este esfuerzo no significa una reducción importante del total de la deuda. Casi la mitad de lo que se paga en concepto de servicio de deuda son intereses. Por lo tanto, los pagos realizados no consiguen de ninguna forma frenar la tendencia al crecimiento del total de la deuda, puesto que los intereses son tan elevados que acaban contrarrestando el pago. En el año 2003, los países empobrecidos debían 2,4 billones de dólares, una cifra que representa tan solo el 4% de la deuda mundial. Es decir, la deuda mundial de los países empobrecidos no es muy grande, no es una deuda que no puedan que no se pueda cancelar, no es una deuda que los países ricos no se puedan hacer cargo. Pero este 4% de deuda significa muchas comisiones para políticos corruptos de países empobrecidos y de países ricos. Significa compra de votos en organismos internacionales. Significa relaciones económicas y posibilidades de negocio. No interesa, no interesa a los dirigentes, no interesa que se deje de pagar la deuda. No interesa cancelar la deuda y no interesa solucionar esta cuestión. Cuando cada tanto escuchamos noticias sobre iniciativas de condonación de la deuda, habrán escuchado noticias de condonación de la deuda, el G8 el año pasado con los conciertos de Bono propuso condonar la deuda a algunos países y muchos sectores dijeron que era una buena iniciativa, que por suerte las manifestaciones de antiglobalización habían conseguido conmover el corazón de los dirigentes y de los banqueros, y entonces bueno, algo se había conseguido. Pero cuando nos informamos un poco esto que significa que la deuda se condona de forma muy selectiva a los países que han cumplido a rajatabla los programas de ajuste estructural. Los programas de ajuste estructural significan penetración de las empresas multinacionales, liberalización del mercado laboral, liberalización de la economía. Significa miseria generalizada, atraso para todos los países del tercer mundo. Pero esas son las condiciones hoy del capitalismo neoliberal y son las condiciones que por lo visto es el único modelo de desarrollo válido. A partir de la caída de los países del este en los años 80, el único modelo de desarrollo válido es el modelo neoliberal capitalista. Escuchado que países como Argentina o Brasil recientemente han hecho una cancelación adelantada del pago de la deuda. Los gobiernos de Lula y Kirchner le mintieron a sus votantes, pagando una deuda que habían prometido no se pagaría a costa de las necesidades de la población. Como les decía antes, este tema de la cuestión del pago de la deuda es un tema muy sensible en los países empobrecidos. Y en general la idea existente es de que es que al pagar la deuda no podemos atender nuestras necesidades básicas. Concretamente en el año 2001, cada tanto en todos los países del tercer mundo leemos en las noticias, y en América Latina en el año 2001, en Argentina concretamente, hubo enormes prácticamente sublevaciones de la población cuando ya se hartan de todas estas políticas. Y en ese momento el tema de la deuda externa fue un tema importante, donde el gobierno de Kirchner prometió que la deuda externa no se iba a pagar a costa del sufrimiento de las poblaciones. Pero una vez que la gente se va a su casa, una vez que se baja la guardia, los gobiernos, y en el caso de Kirchner concretamente, vuelven a la carga, vuelven a pagar las deudas externas, y en este caso se ha pagado por adelantado, endeudando, impidiendo la inversión en servicios sociales en el país hasta no se sabe cuándo. Por eso en nuestra campaña de quién debe a quién decimos no debemos, no pagamos. Y también decimos que los habitantes de los pueblos empobrecidos que vienen a Europa o que vienen a los países desarrollados a buscarse la vida, vienen a buscar algo que tenemos, algo que aquí tenemos y que vienen a buscar y que están en su derecho en venirlo a buscar. Y que nosotros, los privilegiados de los países del norte, tenemos la obligación de devolverlo lo que les hemos quitado. Por eso decimos que en la campaña ¿Quién debe a quién?, que no hay que pagar las deudas ilegítimas. Las deudas ilegítimas son los préstamos que por su contratación, renegociación y en sus efectos afectan a los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. son ilegítimas las deudas que financian guerras, la distribución desigual de la riqueza o los desastres ecológicos. También denunciamos el pago de deudas de desarrollo de proyectos de desarrollo que fracasaron por falta de estudios de factibilidad técnica, financiera, ambiental o social. Nos negamos al pago de la deuda odiosa, que son las deudas heredadas por un gobierno o un estado de otro anterior. Son las deudas originadas por préstamos tomados por dictaduras, que se utiliza contra los intereses o el bienestar de las poblaciones. Hace poco, el gobierno español sacó una ley de deuda externa. En general, todos estos acuerdos de deuda externa suelen ser muy opacos. Parecía que el gobierno socialista tenía intención en aportar, haciendo una ley que contemplara todas las, tratara de mitigar de alguna manera los problemas que genera la deuda externa. Para tener su información, los políticos se reúnen con gente de nuestra campaña y de otras campañas y tienen toda esa información que estamos nosotros aquí contando, la tienen los políticos. Sin embargo, a la hora de hacer la ley de deuda, la ley de deuda principalmente que se ha hecho ahora consiste en dejar las cosas más o menos como están. Una de las cosas que nuevas, digamos más o menos nuevas, es que va a haber información, que va a existir una cierta transparencia para que se sepa más o menos a quién va la deuda y por qué va la deuda. Pero nada de anular, de cancelar deudas ilegítimas, odiosas o deudas injustas. Eso, el tema de cancelar la deuda no entra en el programa de la ley de deuda. Otra cosa que también nosotros pedimos es que no sea que los préstamos no vayan a financiar a las empresas, pero la ley de deuda sigue, su objeto principal sigue siendo emprestar dinero vinculado a proyectos empresariales que son considerados una de las principales causas de crecimiento de la deuda externa. Se dice que con esta deuda habrá algo más de control parlamentario y que las ONGs, es decir, la ayuda al desarrollo, tendrá más información, pero poco más. Esto es todo lo que se consigue de la ley de deuda. Todas las cosas que nosotros pedimos, que haya corresponsabilidad entre deudores, entre los que prestan dinero y los que lo reciben, que no se preste dinero a dictaduras, que no se preste dinero para financiar a grandes empresas, todo eso nos incluye en la ley de deuda. Una cosa que quiero destacar para terminar con este tema, que es un tema muy largo y da para mucho, es que la política española de gestión de deuda va a ser consistente con la política presupuestaria española y estará vinculada con la política española de cooperación al desarrollo. Este tema, el tema de la cooperación al desarrollo, es un asunto especialmente perverso, porque en cooperación del desarrollo participa mucha gente de buenas intenciones que no encuentra un espacio político donde desarrollar sus inquietudes y entonces se integran a las ONGs. En las ONGs, en este momento en España, están recibiendo ingentes cantidades de dinero para hacer sus proyectos de cooperación y no dejan de ser empresas que tienen empleados y que con estas empresas y con estos empleados se van al sur a tratar de nosotros decimos, de poner parches y además con unos presupuestos que si bien son enormes para que lo gestionen empresas como son las ONGs, de ninguna manera, reemplazan lo que sería lo que es la deuda externa.
Para ir cerrando entonces, porque realmente nos quedaríamos bastante más, porque existe una, diríamos, una correlación tanto de la temática de inmigración, que es lo que donde más focalizamos en el programa, pero también con las deudas externas generadas, como decía Alicia, de tanto de las élites locales como de las transnacionales y los países ricos y diríamos enriquecidos a costa, así como hablamos de empobrecidos.
Engordados, países engordados, obesos.
Exacto, Carletes. Podemos dar ejemplos de países con condonación de deuda externa, como decía la compañera Alicia, condonados, pero a ultranza de prácticamente bajar de los pantalones, como Mauritania a principio de año cuando teníamos la sección de Sin Fronteras y no el programa de Sin Fronteras. Para hilarlo, y porque ya vamos cerrando la hora y nos quedan todavía más cosillas, ¿qué podríamos decir respecto a la temática inmigratoria? ¿Cómo veis desde quién debe a quién lo que es la ley de extranjería en España, lo que es la militarización de las fronteras de la Unión Europea? Lo que está pasando, ¿no? Porque realmente ellos desde el Frontex dicen que cada vez son más solidarios. Si escuchamos las noticias dicen más solidarios. ¿Solidarios entre quién y solidarios con qué, diríamos, no?
Bueno, tenemos que recordar que la economía española viene creciendo desde hace muchos años, creo que 7 años han dicho, ¿no? Que viene creciendo de forma imparable. Y hay consenso en todos los actores políticos en reconocer que si no fuera por la inmigración, la economía aquí no crecería. Es decir, que la inmigración es necesaria para este modelo liberal, neoliberal. Es necesaria porque las empresas quieren ganar cada vez más, y para ganar cada vez más tienen que tener menos, flexibilizar el mercado laboral, menos salarios, menos condiciones, menos privatización de los servicios públicos. Este es el modelo que se aplica aquí en Europa y es el mismo modelo que se aplica en el tercer mundo. Es decir, y es muy hipócrita saber que la economía funciona gracias a que esas son las condiciones y gracias a que hay gente que está dispuesta a trabajar en esas condiciones porque vienen de los países empobrecidos después de venir soportando en los últimos 30 años unas políticas criminales con sus propias economías. Vienen a estos países porque son los únicos donde todavía se puede vivir de forma más o menos decente. Sin embargo, a pesar de que aquí nos estamos aprovechando de esto, de esta situación, las poblaciones españolas o europeas ignoran en primer lugar la situación, que es que lo que está causando las olas de inmigración son las políticas que nuestras empresas y nuestros gobiernos imponen en los países del sur, y que por otro lado que la gente, el único derecho que puede tener es el poder cambiar de país y buscarse la vida en otro sitio, ya que nosotros nos ocupamos, o desde aquí nos ocupamos, de hacerles la vida imposible en sus propios países.
Sí, por un lado eso y por el otro lado no. O sea, por un lado el cierre de fronteras sin el reconocimiento, como decías vos, hoy por hoy tácito que se ve el crecimiento de la economía. Pero por otro lado saben que como este modelo también genera una economía fluctuante, quieren estar tejidos por si algún día esa economía deja de subir, pues tener esa masa, ¿no?, de irregulares, ilegalizados, como le llaman ellos, ¿no?, de personas que carentes de derechos y que quieren tenerlas ahí por si un día hay que cerrar y echar. Sin recordar claramente justamente la raíz, que es la deuda externa. Nadie emigra a Europa porque le gusta el flamenco o porque le gusta, no sé. El punto es eso, justamente, la pobreza que existe en el mundo y los flujos migratorios que no van a acabar por ello. Una cosa, no sé si Alicia, Encarna, queréis ir cerrando esto, porque luego vienen más cositas y viene también ahora una musiquita.
No, nada más que agregar que sí, sé bien. Son expulsados o fuimos expulsados de nuestros propios países por las presiones políticas, económicas, sí es un derecho el cambiar de país. Puedo venir a España porque me gusta el flamenco, tengo todo el derecho a hacerlo, y como pueden ir a mi país porque les gusta la pampa.
Eso mismo. ¿Con quién nos vamos a ir?
Bueno, Ahora vamos con Caramelo Santo, que viene desde Mendoza, ahí en Argentina, ¿no? Y con un tema muy pegado a lo que vamos diciendo en la misión de hoy, ¿no?
Caramelo Santo va a tocar, ¿no? Aquí. ¿O todavía no?
Todavía no, no creo. Pétale
baigón Échale baigón, gong, gong, bai, bai, gong, gong, gong. Échale baigón, gong, gong, bomba.
El Fondo Monetario Internacional deja ronchas por el mundo. Asesina a tu hermano y después te viene a cobrar. Por medio de la muerte me empezaron a endeudar. Y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar.
Que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que marcar donde pica. Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura.
Picadura que pica dentro, que pica afuera. Pica la picadura que pica dentro, que pica afuera. Pica la picadura que hay que marcar donde pica bien. Pica la picadura que pica dentro, que pica afuera. Pica la picadura, ay mamá, pon espiral. Prende la luz, ven a cuidar, ay, ay, ay. Se están metiendo los zumbiditos, ay, oye mamá. Pica la picadura.
Agradecer entonces nuevamente a Cristina, a Lisa y Encarna que han estado aquí, de quién debe a quién. Recordar, bueno, eso, que tienen su página web para cualquier cosa que queráis saber sobre el tema, .org. Y nada, ahora nos vamos al más cositas que hay realmente de todo. ¿Qué tal, Javi?
Hola, ¿qué tal?
¿A dónde habéis estado?
Bueno, pues aquí algunos integrantes de Almenara hemos participado en unas jornadas de Radios Libres en Bilbao y hemos podido conocer pues los proyectos que llevan a cabo diversas radios, ¿no? Y bueno, pues concretamente algo que nos gustó bastante es un proyecto que llevan a cabo en Tastasi Ratia, una radio libre de Bilbao, que emite desde hace 15 años, como Almenara más o menos, somos quintos.
Estamos hermanas.
Y ahí, por ejemplo, pues han abordado también la cuestión de la migración y de la participación de las personas de origen extranjero pues en la comunicación, ¿no? Y bueno, tienen tanto un programa de radio hecho por el colectivo inmigrante, bueno, aparte de gente inmigrante que participa en diversos programas y en diversos espacios, y hay una iniciativa muy interesante y es un curso de radio que hacen dirigido especialmente a la población inmigrante para potenciar una presencia más activa en la emisora, que hagan programas de radio, y bueno, nos ha parecido una iniciativa muy destacable, una de muchas de las que hemos visto, ¿no? Pero bueno, centrado en el tema de la migración, pues nos pareció muy interesante, ¿no?
De hecho, igual la copiamos aquí en un futuro.
Tomar la idea ahí, ¿no? Y claro que está Radio Almenar aquí también en Magnolias 35, a ver si surge. ¿Y qué más hay?
Bueno, yo como siempre voy a proponerles unos cuantos conciertos, recordando que mañana hay Tumani de Abate, directamente desde Madrid y el Asada Caracol, mañana jueves 17, el viernes 18 hay Sargento García, que hoy hemos tenido aquí en el programa en el Joy Slava, y también el viernes 18 tenemos Son de la Frontera en el Teatro Albéniz. Y a la semana que viene, el miércoles 23, tenemos aquí los amigos de Sin Fronteras Gertrudis, que tocan en la Sala Voite Live, que está en calle Tetuán, aquí en Madrid, presentando su tercer disco, Política de Verbena. Y eso es todo.
Y hoy mismo está tocando la Trova Kung Fu también ahí en Moncloa, ahora mismo, y también catalanes y también con rumbitas de todos lados. Tenemos más cositas, tenemos en la semana del 22 de mayo al 25 de mayo, pues va a haber un ciclo de cine sobre cine palestino, cine iraquí, cine libanés. Creación bajo las bombas se titula, va a ser en la Casa Árabe, ¿sí? Y bueno, nada, va a haber cada día, tanto el 22, el 23 como el 24, distintas proyecciones. Os lo iremos contando ya también, como hay más tiempo la semana que viene, porque todavía nos da tiempo a poder contar este tipo de cosas. ¿Qué más hay, Julio?
Los días 23, 24, 30 y 31 de mayo, en la Escuela de Voluntariado, en un ciclo temático sobre personas sin hogar, con talleres, documentales, mesa redonda, y hay que escribirse antes, en la Escuela de Voluntariado siempre.
Vale, yo recordar nada más brevemente que mañana el CEAR, o sea, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Médicos del Mundo y Amnistía Internacional convocan una rueda de prensa para recordar que, así como el señor Moratino sostiene que, bueno, que la crisis supuesta humanitaria del Marino no ha terminado, todavía quedan 23 ciudadanos en Naudibú, en Mauritania, que están esperando llegar a España, sí que alguien se haga realmente cargo de esta situación, porque están en una situación jurídicamente delicada y viviendo básicamente en lo que se llama una nave industrial, en condiciones que cuesta incluso saber, porque cuesta llegar, que llegue información de ellos. Así que mañana a las 12 del mediodía, en la sede del CEAR, ahí Avenida General Perón, 32 izquierda, y bueno, intervendrán Ignacio Díaz de Aguilar, presidente de la Comisión de Ayuda al Refugiado, Nabil Arjada, psiquiatra de Médicos del Mundo, y un responsable de política interior de Amnistía Internacional.
Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, tienes alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Desde la retaguardia, por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves, solo se echa, usted verá. que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero.
Tenemos aquí a Mon con nosotros, que nos quiere contar algo. A ver, hola Mon.
Oye, no quería contar nada, solo quería deciros que felicidades por el programa y que lo estaba escuchando ahora desde casa, que habéis adelantado un poquito la hora. Pero qué felicidades, que el otro día estuve escuchando el de Guinea y ahora con el de la deuda externa me he quedado ahí súper contento y súper ilusionado. Y nada, que animo a todo el equipo de Sin Fronteras y que muchas gracias a voces que habéis traído, que nos han transmitido mucho y mucha frescura, que también nos mola tener esas voces nuevas.
Pues muchas gracias a ti, Mon, por llamarnos y nada, nos veremos en un ratito.
Pues nada, un besito a todos. Saludos.
Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve, ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de los nadies, los dueños de nada, los nadies, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Thank you.